Queridos hermanos, vamos a dar comienzo a la segunda meditación del día de hoy. Comenzaremos, como en las oportunidades anteriores, con la oración introductoria. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, comenzamos a meditar esta mañana la parábola de la cizaña. Recordamos cómo nos cuenta el Evangelio que Jesús allí en la orilla del lago predicaba, y después de contarles la parábola del sembrador, les contó, les narró la parábola de la cizaña. Aquel hombre que tenía un campo sembrado con la buena semilla y que de pronto un mal hombre le sembró esta terrible semilla que cuando va creciendo no se diferencia en su fruto de la buena semilla, pero que es una semilla que no sirve para la elaboración de la harina, más aún es una semilla mala que da un fruto malo y que pervierte la harina fabricada con la buena semilla del trigo. Entonces le preguntaron los que trabajaban con el dueño del campo, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos la cizaña ahora? Y el dueño del campo les dijo, esperemos hasta que madure el trigo y luego arrancaremos primero la cizaña, la pondremos en manojos y la quemaremos, y el trigo, la buena semilla, la acopiaremos en el granero. Y con motivo de esta parábola estamos considerando las postrimerías, los novísimos, lo que viene al final de la vida del hombre. Y comenzamos a meditar sobre la muerte, que es una realidad que padeceremos todos. Dios no nos creó para morir, pero la muerte vino junto con el pecado original. Y por eso el hombre entonces dejará esta vida terrena para mudarse a la eternidad. El hombre es cuerpo y alma. Y el alma está destinada para la eternidad, pero el cuerpo queda. Y la muerte es justamente eso, la separación del alma del cuerpo. Teológicamente así se explica, y cuando el cuerpo ya está viejo, o el cuerpo está enfermo, o cuando el cuerpo no puede mantener el alma, entonces se realiza esa separación y así la muerte. ¿Cuándo es el momento en el que una persona muere? En fin, no lo sabemos bien a ciencia cierta. Difícil es establecerlo desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista teológico es más difícil aún. No sabemos cuándo el alma deja el cuerpo. Por ese motivo los sacerdotes, cuando acudimos a asistir a un moribundo o a alguien que ya ha fallecido, le damos la unción de los enfermos bajo condición, porque no sabemos bien el momento en el que el alma deja el cuerpo. La unción de los enfermos se da solo a los vivos, pero como no lo sabemos, entonces rezamos y decimos, si es que estás vivo, y le damos este bendito sacramento de la unción de los enfermos. Que hemos de morir, todos lo sabemos, lo que no sabemos es cuándo, lo decíamos en la meditación anterior. Y por eso tenemos que tener esa preocupación de dar muchos frutos, de hacer muchas cosas buenas, de aprovechar el tiempo. La meditación sobre la muerte nos debería llevar a tener una cierta urgencia como para aprovechar bien el tiempo que Dios nos da, que es un tiempo limitado, y realmente aprovecharlo lo mejor posible. Hay un cuentito que se llama La Tala, entendido por tala, digamos, la acción de talar, ¿no? Y dice así: 3 días duró en la isla el estruendo de las hachas, y crujieron al tumbarse los troncos gruesos, volaron todos los pájaros, menos las tijeretas, que no se van de sus nidos aunque las maten, y se quedaron por allí chillando sobre las ramas mustias. Aquello era una desolación. El guayacán duro, el algarrobo dulce, el quebracho tenaz, el cedro valioso, el jacarandá florido, el ñandubay añudado, todos los forzudos del monte habían caído. Y solo quedaban en pie el ombú inútil y el abrojo dañino. Lo que yo siempre he dicho, mi compadre, gritó el abrojo, en esta vida los únicos que sobreviven son los que son de dos clases, los que no sirven ni para leña, como usted, le dijo el abrojo al ombú, y los que muerden a todos, como yo. Pero sucedió que con los árboles martirizados se hicieron muchos muebles finos, vigas inmortales y durmientes eternos. Y después, los obreros pegaron fuego a la isla talada, y del ombú y del abrojo no quedaron ni las cenizas. Y el cuento justamente nos invita a ser personas que sirvan para hacer de nosotros algo útil, como lo fueron aquellos árboles talados de los cuales se pudieron hacer muebles y vigas y se pudieron hacer cosas buenas. No podemos ser como el ombú, que no sirve ni para leña, ni como el abrojo, que molestamos a la gente, porque sin dar fruto, para lo único que sirve es como para la cizaña, para ser atada en manojos y después quemada, y no queda de eso ni las cenizas. Tenemos que aspirar entonces a dar fruto, tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que hacer todo el bien que podamos aquí en la tierra. ¿Cuándo será el momento de la muerte? Vuelvo a decírtelo, no lo sabemos. Pero cada vez que rezamos en la Ave María, ruega por nosotros pecadores ahora, le estamos pidiendo a la Virgen que nos ayude a aprovechar este tiempo de vida. Inmediatamente después de la muerte, inmediatamente después de la separación del alma del cuerpo, el alma que es inmortal se presenta a Dios. Y en ese momento será juzgada en lo que se llama el juicio particular. El alma recibirá una gracia en la que se dará perfectamente cuenta de qué es lo que merece por esa vida que ha vivido. Y sabemos, en ese momento se presentarán 3 posibilidades. Ir directamente al cielo, preparado por Dios a los que le aman. Pasar por el purgatorio, si es que hay algo que purificar, pero uno está en gracia de Dios. Y la tercera posibilidad, que también existe, que es la de la condenación eterna, que como veremos no es que Dios mande al infierno a las personas, sino que son los hombres los que hemos optado darle la espalda a Dios, los que hemos decidido vivir lejos de Él. Y Dios respeta tanto la libertad del hombre que también se la respeta para que se condene eternamente, para que lo niegue por toda la eternidad. Evidentemente, el juicio particular es el examen más importante de nuestra vida. En este sentido, me viene a la memoria el recuerdo de un amigo que era bastante mayor que yo. Esto hace ya hace unos 10 años. Él ya tenía cerca de 80, yo 10 años menos. Y un hombre intelectualmente valiosísimo. Había sido medalla de oro en el colegio, en la universidad. Un empresario brillante, brillante empresario, que además supo vender su fábrica y dejarle a sus hijos una fortuna. Pero agnóstico, o sea, de origen francés, el hombre no creía en casi nada, digamos, ¿no? Tenía una fe, pero una fe muy superficial. Y además, así como era intelectualmente valiosísimo y un empresario extraordinario, no había dejado macana por hacer en la vida también. Había hecho unos desastres auténticos, ¿no? Y yo lo quería mucho, y quería mucho a toda la familia. Y siempre le decía, él se dignaba de que siempre había sido medalla de oro, siempre había sido brillante en todos sus exámenes. Y yo decía, Marcelo, vamos a rezar para que vos des bien el último examen que tenés que dar, que es el más importante, que es el único importante. Es el examen para la vida eterna. Vamos a rezar para que efectivamente puedas aprovechar y conseguir el cielo. Yo creo que su santa mujer, que tuvo que soportar tantas cosas, Dios se la llevó antes para prepararle el camino a este bendito amigo, que efectivamente yo no lo pude ver al final de sus días, pero fue un hombre que fue cambiando mucho y mejorando mucho, y seguramente su buena mujer, su santa mujer y la misericordia de Dios le alcanzó la bienaventuranza. Ojalá esté en el cielo y nos esté escuchando, ¿no? Pero uno solo es importante de todos los exámenes que tenemos que dar. En fin, hay que estudiar todos, evidentemente, ¿no? Pero este es el más importante. ¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Nos dice la Escritura, vanidad de vanidades y todo es vanidad. Y aquel hombre que alcanzó, nos dice el Eclesiastés, y consiguió todo, oro, plata, vino, tesoros, palacios, y después se dio cuenta que todo era nada, y todo se lo llevaba el viento. ¿Para qué sirve si de aquí no nos vamos a llevar nada? Dicen que la mortaja no tiene bolsillos. Uno no se lleva nada a la vida eterna. Podrán enterrarlo, como creo que hubo algún exótico que lo enterraron adentro de su auto, pero ahí queda, bajo tierra, el auto, ¿no? Y los restos mortales de aquel individuo, ¿no? Pero la eternidad nos llevamos solo el amor que hayamos puesto en la vida, el amor a Dios, el amor al prójimo. Por eso tengamos esos deseos de dar mucho fruto, de que nuestros amores sean amores buenos, amores nobles, amores que puedan pasar por el corazón de Jesús. Tengo algo que te puede ayudar también a pensar sobre la muerte, que es una anécdota de un santo, que es San Francisco de Borja. Cuenta que este hombre era duque de Gandía y uno de los más ilustres de España. Y cuando murió la emperatriz Isabel, Carlos V, emperador de Alemania y rey de España, encargó a Francisco la conducción del cuerpo de la emperatriz a Granada dónde estaban la tumba de los reyes. La misión era muy honrosa, como que en el funeral y solemne ceremonia Francisco iba a representar al rey, nada menos. Trasladado el cuerpo a Granada en medio de un suntuoso cortejo y en presencia de innumerable gentío, llegó el momento de cumplir una real disposición que consistía en abrir el ataúd y jurar que eran los mismos restos mortales de Su Alteza los encerrados en él. Grande fue la admiración de Francisco al ver aquel cadáver en descomposición. ¿Qué? Exclamó. ¿Esto es lo que queda de mi soberana, de mi reina? ¿Dónde está su hermosura, sus frescas mejillas, sus labios sonrientes y sus ojos insinuantes? Según cuenta la tradición, ese día San Francisco de Borja afirmó: juro desde hoy servir solo a un rey que no muera. Se conmovió de tal modo su alma que resolvió desde entonces consagrarse a Dios sin reservas y entró en la compañía de Jesús, donde fue un gran santo. La vida que tenemos, hermanos, es una sola. Por eso, al igual que San Francisco, tomemos la decisión de vivirla para Dios. No tiene sentido vivirla para el mundo, vivirla para uno, ni siquiera vivirla para un rey, ni siquiera ser rey en este mundo. Tenemos que vivir para Dios para poder después vivir eternamente con Él en el cielo. Todos los días deberíamos hacer nuestro examen de conciencia a la noche, nuestro pequeño balance, como una especie de adelanto al juicio particular. Creo que cualquier alma que hace examen de conciencia, que hace oración, que está sintonizada con Dios, no va a descubrir absolutamente nada nuevo el día de su juicio particular, de su juicio personal. Será sencillamente ver junto con Dios, junto con Jesús, esa vida que hemos tenido, que ha sido una vida que ha tenido sus errores, sus pecados, pero que ha sido una vida en la que uno ha tratado de ser bueno, de ser santo, de ayudar a los demás, de querer mucho a Dios. El pensamiento de la muerte, el pensamiento del juicio, nos tiene que llevar a tener ese sentido de urgencia para aprovechar el tiempo. Tempus breve est. El tiempo es breve. Y esto nos lo pueden decir sobre todo las personas que ya van avanzando en edad. El tiempo va cada vez más rápido. Cada vez más rápido va pasando. Entonces aprovechémoslo. Aprovechémoslo porque es corto. Otro cuentito. Dice: don Atanasio está serruchando madera. Canta y asierra don Atanasio y a veces reniega por lo bajo, patea la viruta, habla solo con el serrucho, el formón, la escofina y el machimbre. Tira un taco al perro que está corriendo las gallinas o llama a gritos al aprendiz para que le enderece los clavos. En el portón del taller se ha parado don Santos. Don Santos anda medio tristón desde que se le murió el hijito, sin trabajar casi, merodeando por las casas de los amigos, buscando un consuelo. ¿Qué está haciendo Atanasio? Un cajón de muerto. Un cajón, dice don Santos, con un temblor en la voz. Has elegido mal los tablones, son muy largos. Te van a sobrar los pedazos que no te alcanzan para otro cajón y los vas a tener que tirar. Voy a hacer una cuna con ellos, dijo don Atanasio. una cuna chiquita de recién nacido, una cuna que se balancee, una cuna al torno, diminuta y linda. ¿Qué te parece? Don Santos se ha quedado repentinamente mudo, con los ojos clavados en las virutas. ¿Qué ve Don Santos? Ve el misterio de la muerte y de la vida. Ve la cuna y el féretro juntos, los dos muebles que todos necesariamente usamos. La canoita graciosa en que nos echan al nacer, al mar de la vida, y la balsa chata en que tocamos el puerto. Ve cómo en esta vida, que nos parece que nunca se ha de acabar, en una misma oficina nos hacen la cajita para traernos y el cajón para llevarnos. ¿Qué ve Don Santos, que no habla ni contesta, se rasca la cabeza y mastica el cabo de su pipa? Yo lo único que sé es que al irse arrastrando los pies para su solitaria casita de viudo, iba diciendo en voz baja, del mismo tablón, ¡qué misterio! Y así es, el misterio de la vida, el misterio de la muerte. Misterio que nosotros llegamos a comprender un poquito gracias al misterio de la venida de Jesús, gracias al misterio de su vida y al misterio de su muerte. Qué pena dan aquellos que no creen en la resurrección final. Qué pena aquellos que piensan que se acabó todo con la muerte. Nosotros, como dice San Pablo, los que lloramos por la pérdida de un fiel querido, de un ser querido, de un pariente, junto con esa pena también tenemos la alegría de saber que si aquella persona fue buena, está gozando de la presencia de Dios, de la bienaventuranza eterna. Por eso junto al dolor está la alegría. Por eso también junto al dolor o al miedo que puede dar la propia muerte, también está la paz de saber que Dios es nuestro Padre, que vamos a unirnos con Él eternamente en el cielo. Por eso un cristiano que no tiene miedo a la muerte, no se desespera. Evidentemente siempre será un sufrimiento, siempre habrá una cuota allí de dolor, porque como decía, no hemos sido creados para morir, pero el hombre de fe tiene paz. Tiene paz en la vida y tiene paz en la muerte. Y está feliz de vivir y feliz de morir, sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte. ¿Por qué vamos a tener miedo? ¿A quién vamos a tener miedo? Vamos a darle gracias a la Virgen María, que nos alcanza de Dios entonces la gracia de la vida y la gracia también para morir como Dios quiere. Vamos a pedir para todos y cada uno de nosotros la buena muerte. Podemos pedírsela a la Virgen y podemos pedírsela también a San José, que se lo llama el patrono de la buena muerte, porque seguramente San José murió en brazos de su mujer, de la Virgen, a quien tanto amó, como quería y como quiere San José a la Virgen y la Virgen a San José. Murió también cerca de Jesús, qué lindo una muerte así, en los brazos de la Virgen, junto al Señor. Vamos a pedirle a la Sagrada Familia entonces que nos ayude a vivir una vida santa, que nos ayude a aprovechar el tiempo, que nos ayude a dar mucho fruto para poder después seguir con la felicidad del cielo. Escribía San José María Escrivá, cada vez estoy más persuadido, la felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Y así es. Quienes somos felices en la tierra con Dios, vamos a ser felices en el cielo con Dios. Y quienes han sido unos desgraciados y unos egoístas y se han dejado llevar por la vanidad o por los placeres o por el demonio, conseguirán la soledad y la tristeza en la tierra y después la tristeza infinita, el odio eterno en el infierno, si no se arrepienten. Madre nuestra, Virgen María, te pedimos entonces que nos ayudes a aprovechar la vida, que nos ayudes a ser un motivo de alegría para Dios, que nos ayude a llegar a nuestro juicio personal, a nuestro juicio particular, con la alegría de saber que hemos sido servidores buenos y fieles, que hemos tratado de hacer lo poco que podíamos hacer, pero con todo el alma, con todo el corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.